Este es un podcast de investigación criminal basada en hechos reales.
Un humilde ramo de flores yacía en el suelo, los pétalos de las rosas deshechas, como si los hubieran agitado con evidente violencia. Junto a ellos, se extendía el cuerpo sin vida de una joven mujer. Medias y pantalones negros eran parte de su uniforme de trabajo. El Samaritza trabajaba en un conocido casino aquí en la ciudad de Mexicali. Fue justo al terminar su horario laboral que se encontró con su expareja, Norberto Cota. Él tenía conocidos episodios de violencia. Los celos lo cegaban, le consumían, y fue precisamente por celos que accionó su arma de fuego para acabar con la vida de Maritza, de apenas 23 años de edad. Un crimen por el que recibió garantías de ley y una sentencia que apenas alcanzó los 17 años de prisión. Este es el episodio de esta semana de El Crimen Podcast. Un homicidio que entonces se calificó como homicidio, hoy hubiera sido feminicidio, y que deja muchas preguntas en el aire. Eric, un gusto tenerte en esta plataforma aquí en... Ahora con esta contingencia en la cual nos encontramos, pues buscar nuevas formas de hacer estos podcasts.
Claro que sí, pues a todos un saludo, Miguel. Como dices, hay que buscar unas formas de comunicarnos de esta contingencia, pues a nivel mundial, ¿no? Que está golpeando a diferentes sectores y a veces a diferentes personas a través del mundo, y hay que quedarnos en casa. Y como mencionaste ahorita en tu intro, sí, así es, otro caso, desgraciadamente otro caso donde los celos son factor importante en un homicidio, que sería ya a esas alturas ya sería un feminicidio, pero pues desgraciadamente debido a las investigaciones y a nuestro sistema de justicia penal de aquellos entonces, estamos hablando 2014, solamente alcanzó pues esta pena de esta pequeña, de esta joven trabajadora.
Para las personas que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Eric está transmitiendo desde su casa. Yo estoy haciendo lo propio, nos estamos conectando a través de Skype para poder desarrollar el trabajo de investigación que hicimos durante estos últimos días. ¿Por qué es relevante este caso? Bueno, anteriormente no se tipificaba como tal el feminicidio. Sin embargo, aunque en este caso era tan evidente, bueno, el responsable solamente fue sentenciado a 17 años de prisión.
Así es, es un tercio de lo que es actualmente la sentencia de feminicidio, que podría alcanzar lo que son los 60 años, tenemos entendido, ante un juicio por feminicidio, un homicidio calificado, pues que deja mucho que desear. A lo mejor las investigaciones de la autoridad no lograron fincar muy bien las responsabilidades. Desconocimos las pruebas que tenía la autoridad, toda vez que sí fue un poco más difícil indagar en esta clase de temas.
En este caso, el Samaritza era una joven de apenas 23 años de edad. Ella era conocida por amigos y familiares, pues como una joven muy carismática, de una belleza que cualquier persona que, de hecho, una vez que se compartió la noticia, era lo que más resaltaba a la gente, que tenía 23 años, muy bonita, y pues tenía muchos seguidores, sobre todo hombres y personas del sitio donde trabajaba.
Ella era empleada de un casino muy popular aquí en la ciudad de Mexicali, ubicado en una plaza allá cerca de la zona oriente de la ciudad. Las personas que nos conocen es esta plaza enfrente de la empresa de sodas, para no mencionar nombres, ¿no?
Por el Boulevard Carranza.
Sí, por el Boulevard Carranza, exactamente. Ahí, de hecho, ahí muy cerca de donde se hace estas festividades del encendido del árbol navideño. Pero bueno, ¿qué se sabe de ella? Ella era empleada de este casino en el que laboraba, pues, que tenía, a lo que tenemos mención, pues, ya algún tiempo trabajando para poder salir adelante. Y ahí, en ese empleo, es donde conoce a la otra actor dentro de esta historia, el victimario, Norberto Cota, de 28 años de edad, una persona que usualmente frecuentaba el casino, y hasta que fue constantemente de las visitas que empezó a entablar una conversación con el Samaritza, quien era una empleada administrativa en este casino que mencionamos, a la zona oriente de Mexicali.
Norberto Cota, él era un residente del fraccionamiento Villas del Rey, en otro punto distinto, aquí en la ciudad de Mexicali. Él, además, ya tenía una relación de pareja. Se sabe que vivía en unión libre con otra mujer y además, como bien lo mencionabas, él frecuentaba de manera constante este casino. Fue allí donde empezó primeramente a bromear quizá con Elsa, empezó a sacarle conversación, a empezar a generar confianza para posteriormente incentivar una relación entre ellos, relación que muchas personas, que así lo mencionaron en el día del juicio, gran parte de esta relación se basaba en los celos.
Sí, Norberto era una persona muy posesiva, muy celosa, tanto así que agredía a la joven, a la jovencita Elsa Maritza. Tanto fue así los celos, los episodios que vivían constantemente, que ella, por su salud y por su bienestar, pues decidió culminar por bien esta relación, ahorita las conocidas relaciones tóxicas, ¿no? Pero esta relación donde la amedrentaba y donde era juzgada y era criticada por Norberto sobre su trabajo, relacionamente por su trabajo, ya que ahí conocía a diversos hombres, por el lugar donde trabajaba, más que nada como administradora.
Así es que pues, las personas que conocen este tipo de sitios, los casinos son frecuentados por muchas personas, algunos adultos mayores, jóvenes, incluso ya personas jubiladas, y más por el mismo trato y la misma dinámica del trabajo, pues Elsa necesitaba llevarse bien con la gran parte de las personas que ahí asistían. Esto evidentemente provocaba una serie de reacciones en contra del trabajo de Elsa. El Norberto era conocido, sus arranques, sus explosivos celos que la mayoría de las veces quedaban en gritos, otras en agresiones. Y esto, pues Maritza ya no lo quería soportar más, termina su relación, pero Norberto no quería quedarse callado, Norberto no quería quedarse en calma, Norberto quería continuar, tratar de recuperar a Elsa.
Así fue que, pues ya pasando al día del hecho, fue la madrugada del 5 de julio, cuando Norberto, pues, ha sido asistente a este casino, pues, acude a visitar a el Samaritza. Entre las cosas que llevaba ese día era un ramo de flores, como lo mencionaste tú al inicio, buscando a lo que se cree, a lo que tenemos conciencia, es buscar un perdón, un acercamiento, el volver a iniciar con la relación con la cual se tenían. Sin embargo, pues, pese a los esfuerzos, hace todo lo que se decía, todo lo que estaba buscando, pues no hubo una respuesta positiva por Elsa.
Elsa sale del negocio de este establecimiento, poco después, la 1:00 a.m, ya del día sábado 5 de julio. Ella, a sabiendas de que su expareja, Norberto Cota, la esperaba en el estacionamiento, le pide a una amiga que también trabajaba en un sitio que la acompañara, toda vez de que ella sabía de lo explosivo que era Norberto y que ella ya de entrada temía por su integridad. Ellas caminan hacia el estacionamiento, la guardia de seguridad pues conoce al personal, saluda a Elsa y ella atestigua también que se encuentra con Norberto esperándola cerca de su vehículo y ella acercándose con él.
Así es en un vehículo Mazda color verde en el cual aborda el Samaritza y por causas que la amiga aún no sabe por qué, es que ella no fue, solamente se subió el Samaritza a la unidad de Norberto, dejando ella, o sea, el Samaritza su vehículo en el estacionamiento con alguna de sus pertenencias. Arrancaron con rumbo desconocido y fue al pasar de las horas que nada se supo de ella, a pesar de que ella era una persona pues muy allegada a su familia, que siempre estaba en contacto, fue que nada supieron, no, ni lugar donde se encontraban, ni a dónde visitaban. Lo único que sabían es que se encontraba con Norberto y que habían salido del casino, de este casino.
Inmediatamente al amanecer, y
percatarse de que el Samaritza no estaba en su domicilio, que nunca llegó y que el vehículo no aparecía, inmediatamente fueron a buscarla, se dan cuenta de que el vehículo estaba en el estacionamiento, pero no había más pistas de el Samaritza. Empiezan las publicaciones a través de redes sociales. Eric, quizá a ti te tocó ver alguna de estas publicaciones, incluso hasta la fecha, si haces una búsqueda, todavía puedes encontrar las publicaciones en su, de aquel tiempo para tratar de localizarla. Y fue hasta en el transcurso de la mañana que los mismos familiares se dan cuenta que Norberto estaba detenido. Norberto había, entran a este conocido portal Radio Patrulla, donde leen la noticia de que Norberto había sido detenido por la portación de un arma de fuego.
Fue sobre Galileo Periférico y Islas Agrarias, según lo que me acuerdo. A exceso de velocidad, es que autoridades pues, marcan el código histriano para que se detenga el vehículo que manejaba, este Mazda color verde en el cual tripulaba a Norberto. Lo que más se les hizo extraño es que al momento de revisar, pues se encontraron algunas manchas de sangre en el interior. Esas imágenes se las estaremos compartiendo a través de nuestra página del podcast, el Crimen Podcast. Y también a la revisión es que se encontró un arma de fuego, que fue lo que se extrañó a todos, y esta fue la causa en ese momento de la detención de Norberto por la aportación de arma de fuego. Sin embargo, otras cosas también fueron localizadas dentro del vehículo, ¿sí o no, Miguel?
Así es, la detención de Norberto se realiza a las 6 de la mañana de ese mismo día, sábado 5 de julio. A las 6 de la mañana es detenido. Y las manchas en el vehículo, las manchas de sangre, la gran parte de ellas estaban en el portavasos. En el área, en medio, entre los dos asientos, era donde había una gran cantidad de sangre. Los agentes, al momento, pues, primeros respondientes, desconocían. Pues, lo primero que debieron hacer, o lo primero que hicieron, fue detenerlo por la portación de arma, en lo que procedían a investigar. En ese transcurso del día, quiero que se posicionen muy bien las personas que nos vayan a escuchar. Tenemos hasta ahorita, Maritza no aparece, Norberto está detenido y las pesquisas se viralizaban a través de redes sociales. Fue ya durante la tarde de ese mismo día que la historia da un giro completamente.
Es cerca de las 4 de la tarde de ese mismo sábado que el cuerpo de una joven sin identificar fue localizado en un canal de Río Seco, cerca de lo que es el canal elegido... El ejido Irapuato.
Irapuato.
Exactamente, el ejido Irapuato, donde se encontraba este cuerpo, el cual vestía unas prendas negras, tenía pues un solo zapato y también se apreciaban unas flores cerca de lo que es el cuerpo, el cual presentaba diversas huellas de violencia.
Así es, fue un motociclista quien al transitar por la carretera estatal número 8, las personas que son de aquí de la entidad, es la carretera que te lleva hacia el poblado de Los Algodones, en la zona norte del Valle de Mexicali. La persona inmediatamente marca el 066, que era el número de emergencias. Y inmediatamente se dan cuenta de que las características de la joven eran coincidentes con el de el Samaritza. Fue ya hasta que se llevó el cuerpo al servicio médico forense, que se hace la identificación ya de manera oficial. Los familiares van a reclamar el cuerpo, pero pues las preguntas incrementaban, ya que pues sabemos el antecedente de que Norberto había sido detenido.
Efectivamente, ya durante las investigaciones, bueno, más que nada cuando se practica la necropsia del Samaritza, es que se encuentra una herida penetrante de arma de fuego en la región izquierda de la cabeza, a la altura del oído, lo cual es, pues fue coincidente con las manchas de sangre, y también estas prendas que fueron encontradas, cabe recordar que dentro del carro de Norberto fueron encontrados un zapato de mujer, y así como otras, el gafete de trabajo del Samaritza, con lo cual autoridades se movilizaron para realizar las diligencias correspondientes y poder concretar para lo que es la orden de aprehensión.
Norberto ya estaba detenido, estaba en el centro de detención provisional por la portación de arma de fuego. Ya una vez detenido en prisión, le cumplimentan la otra orden de aprehensión, pero esta vez por el homicidio de Elsa Maritza, el cual ocurrió precisamente esa madrugada. y que Norberto, al tratar de escapar de la escena, pues fue detenido por agentes de policía municipal. Fue incluso 2 días después, Eric, recordarás, sí, cuando se da ya el anuncio oficial por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado que Norberto estaba siendo investigado como el presunto responsable de este violento asesinato.
Y es donde durante audiencia que se tiene de los testimonios, tanto de empleados como de familiares de el Samaritza, quienes coinciden en este punto específico que es los celos de Norberto, una persona celosa, una persona posesiva, lo cual pues detalló en un crimen pasional, lo cual culminó con la vida de el Samaritza. Sin embargo, a diferencia, creo que de muchos otros casos que hemos visto, este particularmente tenía algo, ya que Norberto se mostraba algo afligido.
Así es, aquí parte de lo que nos empezaron a contar algunos compañeros, Eric, tú estuviste en la audiencia, era que sollozaba. Cuando Norberto empezó a escuchar los antecedentes de investigación por parte de la fiscalía, se le mostraba afligido, dolido, sollozaba por lo que había hecho. No se sabe si lo hizo estando bajo el influjo de alguna sustancia, alguna droga, alcoholizado, o quizá fue el arranque de celos lo que lo hizo perder completamente el control, y fue ya hasta que estuvo sentado frente al juez de control que estaba cayendo en su realidad del violento crimen que habría cometido.
Sin embargo, las investigaciones del Ministerio Público en ese entonces, pues aparentemente dejaron muchos cabos sueltos. Sin embargo, se pudo comprobar, como dicen, como se mencionó, por testigos que estuvieron juntos la noche del homicidio. Sin embargo, aún las causas y el cómo y el por qué son los que a lo mejor son los que las preguntas quedan en el aire, ¿no? Las preguntas estas que la ciudadanía se hace, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo más seguro es que solamente entre Norberto y pues, la víctima sabrán de esta situación.
Y es que las pruebas eran muy contundentes, y las revisábamos durante estos días, el zapato que fue localizado al interior del vehículo, el gafete del este casino, las huellas de sangre que por medio de pruebas de ADN coincide con la de la víctima del Samaritza. Los testigos, la amiga, guardia de seguridad, cámara de videovigilancia, todo coincidía. Tú eras demasiado contundente como para que en ese entonces la Procuraduría diera una sentencia que fuera extraordinaria, o una sentencia bastante sólida para que cayera en la sensación de la ciudadanía que sí hay justicia, pero no.
Así es, todavía es porque él ya tenía planeado. ¿Por qué? Porque ya tenía el arma de fuego, tenía las flores, tenía todo planeado para, bueno, en dado caso que no pudieran volver, pues privarla de la vida, ¿no? Privarla de la vida, eso ya es un caso de, bueno, actualmente podría ser un caso de feminicidio y caso de alevosía, homicidio agravado.
Por ventaja, ¿no?
Por ventaja, exactamente, gracias. Lo cual, pues, lo que endurece lo que son las penas. Sin embargo, desconocemos lo que pasó ahí por el MP, el Ministerio Público, en torno a estas pruebas.
Para todas las personas que me están escuchando, y tal y como les adelantaba al inicio, luego de 2 años de la etapa de que inicia el proceso, la formulación de imputación, la vinculación al proceso, todas estas audiencias que se desarrollan, el imputado Norberto Cota decide declararse culpable, a pesar de que las pruebas eran contundentes, decide declararse culpable y tener beneficios.
Así es como logra la sentencia, pues hay 7 años, 17 años, o sea, estás hablando de que la sentencia empieza a correr, como te estábamos mencionando antes de comenzar, ¿no? La sentencia empieza a correr desde que lo detienen. Actualmente tu vida tiene 6 años. En prisión por un feminicidio, por un homicidio.
Así es, y esto es parte de los antecedentes por el cual aquí en Baja California y en Mexicali se empezó una lucha legal en el Congreso para tipificar el feminicidio, porque hay otras cuestiones que incluso el debate todavía está actualmente en la mesa, que dicen que no, que no es feminicidio, que es un homicidio también, y que, pero aquí si te fijas, había agravantes, tanto la asesinó por razón de género, al sentirlo, es superior a ella, y por todas las cuestiones en las que ya había premeditación en el asesinato.
Es por eso pues, que los feminicidios siempre son más, como se tiene una sentencia mayor, a diferencia del homicidio. El homicidio llega hasta los 50, 55 años, mientras el feminicidio sí abarca los 60 años. ¿Por qué? Porque es matar a una mujer por razón de género, ya sea para, en este caso, ¿no? O sea, por celos, o ya sea por alguna otra razón, ya sea de violación, ya sea algún, ¿qué te gusta? Alguna violencia familiar. Son estos los casos, sí, son estos casos que hacen que agravar el caso de feminicidio.
Así es, esto, como lo mencionaba hace rato, tenían todo para dar una sentencia ejemplar, pero se quedaron cortos. No solamente se quedaron, decir que se quedaron cortos, creo que es educado.
Sí.
Porque una sentencia de 17 años por acabar con la vida de una joven que tenía todo por delante de apenas 23 años.
No. Sí, no hay palabras. Creo que ahí existe una entrevista de uno de los medios que entrevistaron a los familiares, si no me equivoco, si es de este caso, donde pues no se sienten cómodos con la sentencia, sin embargo, pues tuvieron justicia, aunque no fue pues la sentencia que ellos esperaban.
Y con esto finalizamos el episodio de esta semana. Discúlpenos por, regularmente los publicamos los días viernes o jueves, pero digo, estamos en una situación en la que, digo, es histórica, en la que todos estamos en nuestras casas. Lo mejor que se puede hacer es quedarse en casa. Si usted tiene amigos, familia, que ven que evidentemente no atienden las recomendaciones de la Secretaría de Salud, pues usted regáñelos, dígale que se queden en casa, porque este es el momento, ya lo había dicho el subsecretario de Prevención, López-Gatell, este es el momento en el que todos podemos hacer la diferencia.
Así es, esperemos que la gente tome conciencia y se quede en casa, quédense en casa escuchando el podcast del crimen, todos los capítulos que tenemos ahí, para que se tenga un buen rato. Y también, o sea, en familia, como dice coloquialmente la frase, ¿no? Estar separados en estos momentos para en un futuro muy próximo estar todo, que no falte ninguno. Es el momento de quedarnos en casa y es el momento de hacerlo ya y evitar que se expanda esta pandemia.
Así es, Edwin, muchísimas gracias. Estaremos en la medida que sigamos acatando estas recomendaciones. Vamos a hacer las transmisiones a través de esta plataforma. Si hay algunas fallas ahí en el audio, pues discúlpenos poquito, entiéndanos, es algo que hacemos a distancia, pero con muchísimo cariño para todos ustedes.
Claro que sí, y que tengan un excelente día, y pues ya saben, en casa.